Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Continuamos en Camacuá Diario y hoy nos toca una vez más continuar con este ciclo de entrevistas que rescatan la memoria y la historia del Jardín de Extensión Escolar de AEBU. Se ha generado, ya lo hemos contado, pero nunca está de más reiterarlo, se ha generado en torno al jardín un colectivo de maestras, de exalumnos y exalumnas, de padres, de expadres de alumnos, de dirigentes, de allegados al jardín y al sindicato en general, con el objetivo de que el jardín sea señalizado con una placa de la memoria, que el edificio de la calle Juan Carlos Gómez tenga esa distinción como un sitio que en épocas de dictadura militar fue una resistencia al régimen y un refugio para niños y niñas y también para familias todas. Hoy nos toca recibir a tres compañeras que fueron maestras de francés en el jardín: Susana de León, Nelly Falcón y Beatriz Nazábal. Gracias a las tres por estar acá, un placer recibirlas.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, ya de pique, lo primero que me sorprendió al producir esta nota es que haya francés en un jardín. Y capaz que les empiezo preguntando eso. ¿Cuán particular es? ¿Fue inédito en su momento que a niños de escuela real, supongo que sería para la parte de guardería escolar y no para jardín, o no, para jardín preescolar, bueno, con más razón todavía, se les enseñe francés?
Bueno, sí. Bueno, estaban los colegios típicos franceses, ¿no? Como el Liceo Francés o las Dominicas, o que enseñan francés. Pero en un jardín, digamos, que no venía de la cosa francesa, no existía. La cuestión surgió en el año 75, 1975.
A poquito de haberse fundado el jardín.
Y el jardín se había fundado en el 74, o sea que un año y poco después, en unas jornadas que hubo de educación preescolar, organizadas por la Organización Mundial de Educación Preescolar, organizada acá en Montevideo, asistimos con otra compañera, que fuimos las dos primeras que comenzamos esta experiencia, Titina, te digo, porque todos le decíamos Titina, Uslengui y yo, como profesora de francés, que nos interesaba el trabajo con niños. Yo había trabajado 2 años en la guardería El Clínica, pero no con francés, ¿no? Solo como cuidando niños. Y ahí también, en esas jornadas, estaban Isabel Miranda y Sonia Vázquez, directoras en aquel momento de la guardería de AEBU, que estaban presentando este proyecto de la guardería. Y estaba también Anne-Marie Portay, la consejera pedagógica de la Embajada de Francia en aquel momento, ahí la conocimos, que quería trabajar con un método de enseñanza de una lengua extranjera en niños pequeños, un método que había sido creado por canadienses, en el que ella creía muchísimo y quería ver la posibilidad de implantar, de trabajar con eso aquí en Montevideo. Y bueno, y ahí se juntaron las tres patas que precisó esto para que naciera, que fue ese método impulsado por... cuando yo digo Embajada de Francia, siempre me voy a referir al aspecto pedagógico, ¿eh? Uh-huh. Yo de lo otro no sé absolutamente nada, de lo diplomático ni idea. O sea que siempre lo pedagógico. Por ese lado, una institución abierta a recibir algo nuevo, como siempre ha sido la guardería de AEBU, algo serio, por supuesto, muy bien trabajado, y gente deseosa de hacerlo, ¿no? Y bueno, y allí empezó, nos juntamos todas y empezaron reuniones con Isabel y con Sonia, con Madame Portay en la embajada, y nosotras dos, y además nosotros empezamos a estudiar, porque nosotras somos profesoras de francés, no somos maestras.
Claro, de secundaria.
Entonces, exacto. Entonces tuvimos que empezar y ya te digo, lo que yo sabía de niños de esos 2 años en la guardería El Clínicas, yo cuidaba niños, pero bueno, tuvimos que empezar esa parte de pedagogía, psicología, estudiar sobre preescolares y nos reuníamos todas y se discutía. Yo me acordaba, escuchando la entrevista de Antoñaza y de Piñeirúa, cuando decían que en AEBU se discutía todo. Y bueno, tal cual, porque...
Pero en el buen sentido.
Pero no, en el sentido en que se deben hacer las cosas así para que salgan bien. Por eso salen bien. Y bueno, sí, y discutíamos y se veía que era lo mejor. Hasta que se decidió al año siguiente, en el 76, en enero del 76, probar, porque esa era la palabra. Entonces, para probar, empezamos, Titina y yo, en enero y febrero, que es un régimen de guardias de verano en la guardería. Nosotros nos incorporamos y empezamos ahí. Entonces, si en esos dos meses la cosa funcionaba, en marzo nos incorporaban a la plantilla de guardería y de AEBU y, bueno, y seguíamos. Bueno, y esa prueba de dos meses duró como 20 años, ¿no? Sí. Alrededor de 20 años, sí. Ahí va, más o menos. Bueno, y así fue. Y está, yo para cerrar estos orígenes, bien, que además te quiero decir que yo llamé a Sonia Vázquez primero porque yo tenía mi memoria, pero sé que Sonia tiene una memoria prodigiosa, tenía miedo de que algo se me hubiera pasado. No, Sonia me corroboró todo esto. Pero quiero sí dejar claro que esto tan hermoso que fue, porque para nosotras, coincidimos, no fue solo un trabajo, algo en lo que creímos, en lo que yo al día de hoy sigo creyendo, que esa es la forma de hacer llegar un idioma extranjero a los niños. Pero esto se dio gracias a estas tres mujeres de mentes muy abiertas, que fueron Madame Portay en todos los años en que ella estuvo en Montevideo, en Uruguay. Después, como siempre pasa, los trasladan a otros países y se tuvo que ir. Después a Sonia Vázquez, pero Sonia en el 76, por otras razones, también se tuvo que ir. Y ahí siguió timoneando el barco Isabel Miranda, que así la quiero homenajear porque fue la mujer que se puso al hombro esto, que creyó en esto y que lo mantuvimos contra viento y marea, gracias a ella también.
Muy bien. Pocos años después de estos inicios que narra Susana, se integran a la plantilla Nelly y Beatriz. Así que les pido que cuenten cómo fue su llegada, cuándo y cómo fue su llegada al plantel de maestras de francés y con qué se encontraron cuando llegaron allí. Nelly.
Yo ingresé a la guardería. Para nosotros sigue siendo la guardería. Mm. Y sigue siendo la guardería y de repente nada que ver con lo que tú me acabas de preguntar, pero lo hemos conversado y es un sentimiento, el sentir la guardería como algo que guarda, que resguarda, que cobija, no solamente a los niños, estamos hablando de una época muy especial, sino también a todos los funcionarios, a todos los que estábamos allí y a los padres. ¿Ah? Digo, como que sentimos el sentimiento de la palabra guardería es muy fuerte. ¿Ah? Yo ingresé en el año 80-81, es lo que no me acuerdo muy bien. Pero yo ya había estado trabajando en el equipo de formación, es decir, ya conocía a Susana de antes y a la otra compañera, Titina, y me había empezado a formar también.
¿Sos también profesora de formación?
Sí, sí. Y me empecé a formar como ellas, ¿ah?, se habían formado antes. Y cuando pude ingresar a EBU, a la guardería, era como una meta, ¿ah?, llegar a la guardería. Todo lo que significaba a EBU por un lado, pero también lo que significaba específicamente en nuestro trabajo a EBU en la parte del francés con los niños, ese proyecto, como decía Susana, en el que siempre creímos y seguimos creyendo. Entonces, en ese contexto es que yo llego a la guardería. Y después ahí seguimos de largo hasta que nos jubilamos.
Bien, Beatriz, ahora te pregunto a ti cómo fue tu llegada y con qué te encontraste también, como lo mismo que le preguntaba a Susana y a Nelly, tu formación es de profesora de francés también.
Sí, yo...
¿De LIPA?
No, la Alianza Francesa.
Ajá, bien.
Ahí sí nos habían formado un año especial para la parte de profesores de francés y maestros de francés. Uh-huh. En el 75, supongo yo, hacen una exposición. Estaban Nelly y Susana, estaba también Titina y no sé si no había otra profesora más de francés, que estaban dentro de la experiencia, que es una experiencia muy rica, después más o menos te cuento. Yo entro, me llaman después al año siguiente, me preguntan si estoy disponible para entrar al jardín. Bueno, ahí ingreso al jardín y realmente es un poco lo que decía Nelly, ¿no? Entrabas a otra cosa. En años tan difíciles, yo entro en el 76, donde no podías hablar en muchos lugares. O sea, yo hablaba en mi casa, mi papá era bancario, o sea, que había hecho la huelga, el 69 y todo lo demás. Y después, yo iba a Facultad de Arquitectura, ahí había que medir con quién hablaba, digo, todo era como un contexto y sí daba ese refugio, ese cobijo, y podías hablar, eras libre de hablar. Capaz, digo, cuidabas determinadas cosas por protección propia, por protección de los demás, pero digo, era cómodo. Y los niños, digo, yo fue mi primer trabajo así de todo el año, uno formal, los padres y los niños eran un placer. Digo, los niños te hacían, una vez que entras al salón, a mí por lo menos, y creo que le debe pasar a todos los docentes, más con niños, es como que está, es otro mundo. Uh-huh. Entraste 1:30, a las 5 de la tarde, no te acordás de más nada. Es casi, no digo una meditación, porque no es el ruido total, pero digo, es algo como que tu cabeza va a otro lugar. Trabajás en eso, no puedes dejar el expediente para más tarde. Uh-huh. Es ahí cuando te reclaman, cuando te piden. Y bueno, este método, no sé si...
Sí, contame de esa experiencia que me dijiste que me ibas a contar, que fue en el 75.
Es la experiencia, es el método que se aplicó, uh-huh. que ellas habían empezado a trabajarlo y fueron las que empezaron. Hubo reuniones posteriores, o sea, nosotros planificamos con las maestras, pero este método a nosotros nos entusiasmaba mucho porque es un método de una experiencia de aprendizaje precozmente, porque uh-huh. lo hacíamos a nivel de 3, 4 y 5, y es un método que se basa en la forma más natural que puede haber de transmitir un idioma. O sea, nosotros éramos las que hablábamos raro, las que hablábamos mal, las que hablábamos que no aprendíamos, que era, no decían burras, pero no saben hablar. Nosotros, desde el momento que pisábamos el escalón del jardín y antes de, pasábamos el chip a todo francés y... Si había niños presentes, también te podía pasar en el supermercado, que te los encontraras o en el camping, pasabas el cassette a francés. Ajá. Los niños no tenían que saber que nosotros manejábamos, porque la experiencia esta de los canadienses había sido con profesoras...
Maestras, eran maestras.
Maestras que habían hecho un intercambio entre Alemania y Francia. Entonces, las alemanas habían ido a trabajar a Francia y las francesas a Alemania. Ninguna de las dos conocía la lengua del lugar. Uh-huh. Nosotros no sabíamos si era, y eso se fue valorando con el tiempo, si era mejor o no conocer el idioma para poder comunicarse con los niños. Se probó que en realidad los niños, el niño de 3 años no se da ni cuenta de que hay alguien hablando distinto todavía. El de 4 es un poco más contestatario y empieza a plantearse cosas, y el de 5 empieza a sospechar y a rondarte para ver si vos realmente... No sabes y no podés aprender, ¿viste? Tratan de enseñarte, decí caballo, que tratar de escaparse de esas cosas. Para nosotros básico,
solo para agregar lo que dice Beatriz, que justamente una de las premisas de este método, que se llama justo natural o de impregnación o maternal, es una maestra, una lengua. O sea que el niño estaba toda la tarde, Beatriz ahora te cuenta cómo, con dos maestras. Una maestra con la que estaba todo el tiempo hablando su propio idioma y otra maestra que hablaba distinto, como decían ellos los chiquitos. Después, si te preguntaban, ahora le decíamos que era francés, si no, no le decíamos. Pero la maestra de español siempre hablaba español y la de francés habló siempre francés.
¿No le conocían la voz en español a la maestra?
No. Es más, lo que dice Beatriz de hasta los super... A mí me pasó en mi barrio, en la panadería, enfrente a mi casa, donde yo iba todos los días y compraba el pan al hombre hablándole, normal, digamos, Y un día entré y había un niño con sus padres, un niño que era alumno mío, y me tocaba a mí, y ellos estaban ahí, y yo le hacía seña al hombre, y como no me entendía, le tuve que decir en francés. Claro. Y el panadero no entendía nada, así que yo me fui, al ratito volví y le expliqué por qué. Pero mientras que estaban ahí, tuve que hablar en francés.
Eso significaba que con los padres sucedía exactamente lo mismo.
Claro.
¿Ah? El padre que venía hasta el salón a acompañar a su hijo o a retirarlo, si estábamos alguna de nosotras, ellos ya sabían que les íbamos a hablar en francés. Mm. O sea que también para los padres fue vivir un poco esta experiencia, ¿no?
Mm. Y ni te digo las maestras.
Con las maestras hay bastantes cuentos que podemos hacer.
Las maestras y el resto del personal de la guardería.
Claro. Sí, sí.
¿Ah? Desde las compañeras que preparaban la merienda, la compañera el compañero que cambiaba la bombita, con ellos, habiendo un niño presente.
Era francés. Terminaban aprendiendo. ¿Francés? De costado terminaban aprendiendo.
Algunos sí, entendían más o se sentían más abiertos. En esa época todavía la mayoría de las maestras habían hecho en el liceo francés, porque seguía siendo como opción. Pero con mucha, o sea, sí estábamos muy cruzadas, los niños en el medio, no había otra forma que hablarles en francés, y bueno, algunas eran como un poco más duchas y otras no. A ver, nosotros planificábamos con los maestros titulares del grupo, a cargo, como decía Susana, y a la vez planificábamos las actividades, pero lo básico era todo exclusivamente en francés. Para nosotros es como el todo monedita sirve. O sea, era el saludo al entrar, era, no sé, nos incorporábamos a la tarea que estaba haciendo la maestra del grupo. Entonces, si estaban repartiendo los mantelitos, era el momento ese de los mantelitos, a veces cambiábamos el cajoncito, lo de una a la otra, era toda el niño jugaba en francés, hacía sus actividades en francés, bueno, evidentemente cantaba en francés, se vestía y se desvestía cuando veníamos acá a vestuario, que también los profes aprendieron un poco, los profes de educación física.
Sí, sí.
Digo, esas cosas, viste, era como todo, escuchaba los cuentos, digo, había cosas que eran como más rentables, pero todo era rentable. Nosotros teníamos como un vocabulario capaz que podíamos querer pasar, pero digo, había que estar abierto a algo que capaz traía un niño, algo que le pasaba a un niño. Era muy difícil las partes abstractas, pero vos con un niño de 3, 4 y 5 en general no hablas de cosas abstractas. Entonces, digo, los gestos eran obligatorios. Ayuda muchísimo, viste, el apoyo con algo físico, no sé, un cuento, una imagen, digo, todo eso, un títere. Todas esas cosas nos ayudaban a nosotras a poder ayudarlos. Una actividad plástica. Para nosotros la actividad plástica no era solo representar a Pedro y el lobo, no, era Pedro y el lobo, el papel crepé, las tijeras, la goma, el pincel, lavarlo. Todas esas cosas formaban parte de lo que cualquier mamá, papá, abuelo, cuando enseña al niño, cuando empieza un año, los bombardeas con un montón de palabras.
Claro.
Que eso es lo que, digo, el objetivo era eso, impregnarlos, empaparlos. Las maestras de francés hablábamos mucho, seguimos hablando mucho, porque era como una necesidad, gesticulando,
claro,
y hablando.
Y en lo que creemos y por qué creemos en este método, y yo sigo pensando que es la forma en que se debe hacer llegar un idioma a un niño pequeño, es que los niños van aprendiendo, entre comillas, sin darse cuenta. Con lo que dice Beatriz, ellos ni siquiera sabían que estaban aprendiendo un idioma. Ellos jugaban, todo lo que Beatriz contó, todas las actividades que ellos hacían, escuchando ese idioma al que se iban acostumbrando, y después ya, como decía Beatriz, cuando tenían 5 años, ya sabían que era francés, y sin darse cuenta. Y además, no sé si lo ibas a decir, pero yo agrego esto. En realidad, esto fue en francés, porque el método fue creado por canadienses de habla francesa y porque fue esta maravillosa mujer de la Embajada de Francia que lo trajo hacia nosotros, y porque ella creía en él también. Pero en realidad es para cualquier idioma, porque no es una cuestión de colonización del francés. Era el objetivo de este método, y por eso yo creo en él y lo he comprobado, era abrir la mente de los niños, abrir las estructuras mentales del niño, abrirlas a un idioma extranjero, no importa cuál. Y luego de que se acostumbra a ese, el niño va creciendo y recibe otros idiomas con mucho más naturalidad, sin tener miedo, sin rechazar. Ese era un poco el objetivo del método. No sé cuál va a seguir.
Bien. Incluso hablando de este tema con Susana, que estaba diciendo de los objetivos, más allá de estimularlos también, el francés, como otras lenguas, tiene fonemas totalmente diferentes al español. Entonces, algunos fonemas, voy a nombrar solo uno de qué sirve, por ejemplo, para el inglés, es el sh de chanson, y que es diferente al je vais au lycée, la famosa frase que casi todos los padres. Y entonces yo a veces escucho a muchos de habla inglesa que dicen Joe, y que uno tiene que interpretar, ¿es show o es Joe, el señor Joe? Claro. Es un show espectáculo, y digo, el que aprende esos sonidos de niño ya los incorpora y los reconoce.
Claro.
Como esos otros montones, están los nasales que usa el portugués, o distintos idiomas, la E que usan los alemanes, son distintos sonidos que eso sirve como bagaje, pero la estructura es lo básico.
Claro.
O sea, uno de lo que es más importante es justamente esa estructura que permite, ayuda a aprender otro idioma, ayuda a aprender matemáticas que trabaja con determinados códigos, ayuda a la música que tiene determinados códigos, y a la informática, supongo que también nosotros en esa época todavía eso no lo habíamos estudiado. No.
Y yo acá quería agregar también, volviendo ahora a la guardería, que coincido totalmente con lo que dijo Nelly, que porque si es guardería para nosotros, porque lo sentimos así, que este método, esta forma de hacer llegar un idioma, era ideal para la guardería de AEBU. Porque la guardería de AEBU y AEBU, porque por supuesto que esto se hizo con el aval de AEBU, evidentemente, ¿qué es lo que la guardería, por qué, todo lo que contó Antoñaza de cómo se fundó y todo, pero porque para crear niños de mente abierta, y parece medio ya armadito decir, pero es así, que a un futuro fueran hombres y mujeres libres, en aquellos años, además, donde había tanto encerramiento. Entonces, abrir la mente de los niños era un objetivo de la guardería en todos sus aspectos, desde la matemática hasta la música, hasta todo. Y esto entraba dentro del proyecto general de la guardería.
Claro. ¿En algún momento de todos los años que estuvieron, le enseñaron también a niños de escuela, aparte de guardería escolar, o solo trabajaron con 3, 4 y 5?
Al principio, no sé si 75, se había hecho un proyecto de primer año de escuela, y había una maestra que quedaba primero, y Susana, estabas incorporada, perdona.
Sí, yo ahí sí trabajé, pero era distinto, no era este método.
Claro.
Ahí ya eran escolares, entonces, ya se trabajaba de otra manera. Igual, yo creo que no me acuerdo si un año o dos ahí, igual se mantenía lo de no usar libros de texto, a pesar de que los niños ya sabían leer ahí todo, pero no, esa cosa de libros, no. Trabajábamos, yo recuerdo perfectamente, ya te digo el año, porque yo estaba embarazada de mi primera hija, pero que nació en el 79, el 78 fue, porque Cecilia nació en enero del 79. En el 78 yo estaba embarazada de mi primera hija, y lo recuerdo perfecto, porque los chiquilines vivieron todo mi embarazo, y yo les explicaba, porque también era todo francés, ¿no? Pero ellos ahí ya sabían que yo hablaba español. Lo que sí sabían, que no iba a hablar con ellos, porque el ratito que yo estaba con ellos me hablaba francés. Y todo el proceso de un embarazo, todo, a tal punto que ese grupo, que hoy son, no sé, no saco la cuenta de la edad que deben tener ahora, le eligieron el nombre a mi hija. ¿Mira? Y se llama María Cecilia porque ellos lo eligieron.
Mira vos.
Después, al año siguiente, cuando yo entro, también, pero ya la experiencia era distinta, guardería era guardería escolar, se iba a la escuela Chile y venían después de la escuela para acá, porque en esa época todavía no estaba el jardín de 4 y 5, el que actualmente tampoco estaba guardería escolar donde ahora está. Guardería escolar venía acá al tercer piso, usaba el salón grande del tercer piso, la cocinita estaba ahí pegada, no sé qué uso tiene hoy en día, una cocinita chiquita, y después en los otros salones se hacían las distintas actividades de plástica, deberes, porque no, o sea, algunos hacían deberes, pero si tenían ganas, si no llevaban los deberes para la casa. Pero yo daba clases de francés y sí, el primer año en general tratábamos de no hacer nada escrito y no hacer lectura para que no superpusiera el aprendizaje de una segunda lengua en escritura y lectura. Uh-huh. Entonces, el primer año era más de juegos. Para enseñar francés con niños, a mí entender, y creo que compartimos, la parte de juegos es básica. Tener lo lúdico, eso que puede divertirte, que te puede enganchar, que te disfruta, que lo disfrutás y vas y venís. Después había alguna cosa un poquitito más, porque se hizo primero, segundo, no sé si alguna vez llegó a ser tercer año. La que podría saber es Elena, que es la compañera justo que no está. Sí.
Bien, y en ese momento, de parte de la receptividad de los niños, había como una cierta base de francés. Lo pienso porque en aquel momento, creo que lo nombramos Beatriz, francés era un idioma que se enseñaba en los liceos para todas las orientaciones, era una materia común. Sí. Ahora se perdió, ahora el inglés es como el idioma extranjero. Un niño de 5 años prende una computadora y el inglés le sale. En aquel momento, ¿había alguna base de francés en los niños o era como hablarle chino? ¿O ¿Qué sentía un niño de aquellos años cuando escuchaba hablar francés por primera vez? ¿Era algo familiar o no?
No, yo te voy a contar una sola cosa de un niño que nunca la voy a olvidar, de 3 años, que a los poquitos días nomás de estar, fue después, porque el mes de adaptación de los niños que en la guardería cuando ingresan los pequeños tienen todo ese mes de adaptación. Ahí nosotros actuamos como ayudante de la maestra, capaz que eso después Beatriz lo quiere decir, porque el trabajo de equipo con las maestras, que vos después lo vas a decir, era cuando la maestra tomaba su actividad, nosotras, las de francés, como decíamos, éramos su ayudante. Bueno, pero durante ese mes de adaptación nosotros no tomábamos actividades propias, dirigidas por nosotras en francés, dándole el tiempo necesario al niño a que se acomodara bien a esa nueva situación de jardín. Después, cuando ya estaba armado, sí. Entonces, un día ahí yo estaba en una de mis actividades, digamos, con ellos, 3 años, y uno se me paró delante y me dijo, ¿qué alemán tan raro que hablas tú? Y yo, la maestra estaba ahí. Entonces, cuando terminamos, después, ella me dijo, deja que yo voy a hablar con los padres a ver qué pasa. Y resultó, y para mí fue maravilloso, lo que es el cerebro humano y el cerebro de un niño, sus abuelos, que vivían acá, pero eran alemanes, y el niño estaba muy acostumbrado a escuchar alemán. Pero fíjate todo el proceso que hizo, porque él se dio cuenta que era otro idioma. Pero de lo que él conocía como idioma extranjero era el alemán. Y se dio cuenta que no era lo mismo que él escuchaba, pero como lo que conocía era alemán, era un alemán raro. Para mí eso fue maravilloso. O sea que así te, con eso creo que te digo, no, yo creo que no tenían, yo por lo menos no tengo esa experiencia.
No, creo que en general no, yo no recuerdo así, no era frecuente. Había algunas palabras que hoy en día capaz se siguen usando, que se usaban, o sea, no sé, el champión, no sé, palabras, ahora no se me ocurren, pero digo, eran muy pocas las palabras que podía ser.
Garage. No sé, se me ocurre ahora.
Ahí está, el garage, por ejemplo.
Sí, pero ni siquiera sabían que eso era francés.
Claro.
El chofer.
Sí, pero no sabían ellos.
Por eso digo, no eran palabras tampoco que usaran mucho. Claro. Y en las casas algunos habían aprendido y cantaban alguna cosa. Yo qué sé, la marsellesa, capaz, algún padre, si sabía que el niño aprendía francés, se las podía llegar a cantar, ponerle una parte, ¿no? Tampoco todo. Pero no, en general no había.
Y otro que me parece interesante que nos pueden contar es, ya más allá del francés, es cómo se vivía dentro de una institución educativa en los años de la dictadura. Ya algo comentó Nelly, comentaron todas, de que era un lugar de refugio, de guardarse, pero ¿qué se respiraba en la guardería en esos años y en el sindicato? Porque también, imagino, estando tan cerca, entraban al sindicato también en algún momento, cuando iban al club, por ejemplo.
Claro. perdón, no, es más, como dijo Beatriz, los primeros años que la guardería tenía solo lo que llamamos el local viejo, que está, si miramos a la derecha, ¿no? Nunca me acuerdo el número, pero... El primer local, digamos, el de enfrente no existía, y 4 y 5 estaban acá en el tercer piso. Uh-huh. O sea que era entre AEBU y allá que nos manejábamos. O sea que estábamos todo el tiempo en AEBU, además de lo deportivo que veníamos con los niños.
Nosotros, el piano que se usaba para cantar, y que había alguna maestra que tocaba el piano y yo qué sé qué, y nos acompañaba las francesas, que ninguna que tocaba el piano, se colocaba en el hall que hay en el tercer piso, entre el salón grande y el pasillo, uh-huh, y las salas. Entonces, quedaba el piano, quedaba la maestra Yalta, que posiblemente venga a visitarlos, y el grupo de niños, un poquito separados. Pero claro, invadía mucho, había grupos, 24, aparte, digo, 24 niños, 22 niños, ¿viste? Era un volumen. Entonces, los dirigentes, la forma que tenían de pasar era entre los niños y el piano, la persona que tocaba música y, en general, el maestro que estaba al lado de ella. Entonces, había una vivencia permanente, un moverse dentro de eso. Y bueno, nosotros, digo, estábamos aisladas un poco porque, ya te digo, el niño te exige que estés ahí full. Digo, algún momento capaz tenés un intercambio, pero sí existían esos momentos que vos te enterabas, viste, de los compañeros, yo qué sé, el momento que pasabas capaz por la cocina a tomar algo, o te cruzabas, ibas hasta la parte de la administración, que era muy chiquitita, la de la guardería, y ahí tenías algún encuentro, o en el vestuario antes de salir o antes de entrar. Digo, había cosas, y ya te digo, nosotros conocíamos muchas historias. Las maestras titulares conocían más porque, como armaban las fichas y todo lo demás, tenían algunas cosas transmitían y otras no eran necesarias en ese momento. Yo, por eso te decía, era como una protección. No sabías mucho, no podías transmitir mucho frente a otra cosa. Claro. Y por otro lado, también sabías si te involucrabas y estabas dentro de una misma situación, el país estaba complicadito.
Sí, y... yo recuerdo, vuelvo a la entrevista de Antoñaza y de Piñeirúa, porque me dejó muchas cosas, ¿no?, que dijeron, y me hizo volver a aquellos años, y pensando, no me acuerdo cuál de los dos fue que dijo, sabíamos lo que estaba pasando, pero sabíamos cómo los militares tenían a Evo en la mira, pero veníamos y no teníamos miedo cuando entrábamos. Y yo creo que es eso. Sabíamos, y todo eso, teníamos compañeras con maridos presos, sabíamos que teníamos alumnos con padres desaparecidos, y estaba cada tanto a alguna compañera que la citaban ahí en la calle Maldonado. Entonces, esas cosas estaban siempre en el aire, y vos sabías. Pero es verdad que cuando entrabas ahí, No sé, era como, estabas ahí, tranquilo. Y creo yo también que esta relación que tuvo la guardería de AEBU con la Embajada de Francia durante aquellos años, que todos los años que estuvo Madame Portail, fue una relación muy estrecha, porque además nosotras, además de hacer todo el equipo con las maestras del jardín, teníamos reuniones de equipo en la embajada. Nosotros respondíamos por lo pedagógico preescolar frente a la directora Isabel. Y por la lengua, el idioma, a la consejera pedagógica de la Embajada de Francia, que teníamos reuniones, no me acuerdo si eran semanales o quincenales. Es más, la embajada editó, están en la guardería, esas revistas que yo las traje el año pasado, los dos primeros años editó revistas que nos teníamos que hacer fichas y marcar. O sea, había un trabajo arduo. Creo yo que esos años... también un poco debe haber servido que esa relación con la Embajada de Francia como una especie de, no sé cómo decirlo, como de parapeto o de protección de la embajada, porque era, bueno, una embajada extranjera, nadie se iba a meter con una embajada extranjera hacia la guardería. Yo me hago como una imagen, ¿no? Como la embajada, esa protección a la guardería, y la guardería, esa protección a su gente, a la gente de adentro, ¿no? Digo, no sé.
Incluso yo ahora recordaba, digo, se hacían distintas instancias culturales o de festejos, tipo una fiesta de carnaval, de disfraces, las culturitas, donde se integraba la parte deportiva con otros compañeros que quisieran hacerlo. La llegada de los niños fue un mofón, un hito dentro de las cosas que pasaron. Fue muy emocionante verlos llegar. Y después, muchas veces, frente a un paro de la banca, empezábamos con una dualidad muy grande, porque la guardería en general lo que respondía, que era jardín y guardería, respondía a la parte educativa y respondía también, somos funcionarios bancarios, ahora digo jubilados, pero somos funcionarios bancarios. Entonces muchas veces la discusión estaba si se hace, y entonces muchas veces lo que hacíamos era estar, ¿cómo se llama? Ay, no me sale.
Guardia gremial,
pero no, como que estar a favor del paro y todo lo demás, pero funcionando.
Se acompañaba
y está el paro. ¿Por qué? Para que los bancarios pudieran ir a una movilización, exacto, para que los bancarios pudieran tener una asamblea, la guardería tenía que ayudar a contenerlos.
Claro.
Entonces, se trataba de cumplir con las necesidades de lo que era lo...
Sí. A mí me gustaría, antes de terminar, porque no sé cuánto tiempo nos queda...
Nada de terminar.
Por eso, que Nelly nos contara, porque yo creo que es importante, que esta experiencia no fue solo acá en salió hacia el exterior también, y Nelly, que la presentó en un congreso en Porto Alegre, creo que podría decirnos algo.
Dale. Como ven, ella siempre fue así. Siempre. Cuando Susana contaba... un poco lo que fue ese marco en el que comenzó el francés, recibimos una visita importante que fue, creo que fue en el 90 y... Bueno, no, antes.
No, la visita de Minier, ¿verdad?
Sí,
no,
en el 70, 76, ahí está, 76, en el 76, 76,
fin del 76.
Recién empezábamos,
sí.
Y nos visita... la que era la directora general de educación en Francia, uh-huh. Y en ese momento era la presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar. Uh-huh. Para la guardería era muy importante esa visita, para nosotros también. Y ahí fue como que el francés empezó a salir un poco de la guardería, y empezamos a ir a tipo congresos, encuentros con docentes, en instituciones, a contar un poco qué era lo que estábamos haciendo. De la misma manera, en el 92, recibimos una invitación de la Asociación de Profesores de Río Grande do Sul, para un congreso que se iba a realizar en Porto Alegre, y querían que los docentes de francés de la guardería de AEBU fueran a presentar la experiencia. Uh-huh. Bueno, y allá marchamos. Uh-huh. ¿Por qué fue importante? Bueno, porque se pudo presentar no solamente la experiencia, sino presentar dónde se hacía esa experiencia, en la guardería de un sindicato, frente a docentes de Francia, de Canadá, Argentina, Paraguay
y todo Brasil.
Y brasileros, por supuesto. Quedaron muy entusiasmados. Pero fue importante por eso, ¿no? Porque realmente a nivel internacional, del punto de vista docente, ¿no? Se conoció no solamente lo que hacíamos nosotros, sino dónde lo hacíamos y cómo lo hacíamos.
Claro. Bueno, Nelly, Susana, Beatriz, muchas gracias por este rato, por todas estas vivencias y recuerdos. Y bueno, seguiremos recorriendo un poco la historia del jardín en estas entrevistas. Gracias por haber estado.
Gracias a ti por esta idea, además de las entrevistas, que están muy buenas.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.